acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, violencia y estallido social. Invitado, Francisco Aurelio Gutiérrez Sanín, antropólogo, matemático y doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Nacional, es director del IEPRI, es vicerrector general de la Universidad Nacional. Profesor Francisco Gutiérrez, ¿es posible que ahora se exprese como reacción a las movilizaciones sociales un neoparamilitarismo urbano? ¿Esa categoría existe o no se puede hablar en esos términos?
Pues en muchos países del mundo sí existen milicias urbanas afectas a distintos gobiernos. Eso ha proliferado, de hecho, en los últimos años. Obviamente en Colombia toca ver, digamos, cómo evoluciona la cuestión, pero ahorita en medio de las protestas sí vimos a la policía protegiendo civiles, a civiles llamando a armarse, a civiles disparando contra la población civil, a civiles disparando contra la población civil protegidos por la policía. Entonces, aunque toca ver cómo evolucionan las cuestiones, sí tenemos como un elemento bien interesante de un fenómeno que de hecho se ha extendido en todo el mundo.
Profesor Francisco Gutiérrez, ¿qué queda hoy del Pacto de Realito y la refundación de la patria? ¿Por qué las tecnocracias, como usted lo ha expresado en varios de sus trabajos, y las élites le apostaron a esa violencia agenciada por el narcotráfico? ¿Es válido hoy el uso de la violencia como la que usted acaba de señalar y que hemos visto con mucha preocupación en muchas ciudades, particularmente en Cali y algunas veces en Bogotá?
No, yo soy antiviolencia, entonces no creo que eso se justifique. Además, lo que vimos aquí fue un baño de sangre absolutamente impresionante. Los conteos difieren, pero digamos que mínimo se asesinaron a 40 jóvenes que estaban saliendo a las calles, muchos a sangre fría, y hay una cantidad tremenda de desaparecidos. Entonces, esa es una primera cuestión. Segundo, yo no creo que esas violencias sean agenciadas solo por el narcotráfico. Naturalmente, el narco participa en algunas de estas violencias, pero aquí fue más un enfrentamiento entre jóvenes que protestaban y una dirección política que efectivamente, como usted lo sugiere, tiene una larga tradición, digamos, anclada en el conflicto armado, que estimula las respuestas violentas. Y en este caso lo que sucedió es que, digamos, están calculando aplacar a la gente a punta de plomo, básicamente. La reacción del gobierno, por ejemplo, frente a las negociaciones con el Comité del Paro es absolutamente inaudita. Todo el mundo esperando que, digamos, se busquen activamente soluciones, y en cambio la estrategia del gobierno es más una dilación para, digamos, cumplir la expectativa de que la gente finalmente se canse con la discusión de la vida cotidiana y empiece a apoyar a un gobierno que promete seguridad.
Profesor Gutiérrez, en América Latina, particularmente en Centroamérica, ¿hoy existen partidos políticos que articulen las actividades asociadas al narcotráfico con las élites y la tecnocracia? ¿Estas apuestas que usted muchas veces ha caracterizado y ha analizado alrededor de Colombia, de esos partidos bisagras que articulan esos dos mundos, que traen a los espacios gubernamentales esas otras expresiones de ilegalidad, son apuestas hoy visibles en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, o eso no ha pasado?
Yo creo que ese es un campo bien subestudiado, esa es una pregunta bien importante. Yo creo que en la medida en que las economías ilegales son grandes, en algún momento van a encontrar una expresión política. Y en Colombia realmente yo pienso que, digamos, la gran magia del uribismo, una magia que ya se agotó, una fuerza política en minoría, pero que digamos ha jugado un papel predominante. Y de pronto estoy siendo demasiado enfático, porque se agotó, digamos, en el conjunto de la población, pero todavía en algunos sectores poderosos tiene una gran atractivo. Pero, digamos, la respuesta entusiasta al uribismo y carácter predominante en los últimos 20 años realmente se debe a que logró articular, perdón, muchos factores de poder, tanto dentro de la legalidad como fuera de ella. Y en esa medida, digamos, ese papel coordinador en la que esa fuerza realmente era única, solucionó muchos problemas de acción colectiva, abrió muchas puertas a muchos sectores poderosos y, por consiguiente, dejó, digamos, una marca indeleble en su experiencia política. Y ahorita, pues, la pregunta es, ¿cómo lidiamos con esa fuerza? Digamos, tiene esa tradición y ha tenido esa función tradicionalmente.
Profesor Francisco, el año pasado usted lanzó un libro, Un Nuevo Ciclo de la Guerra en Colombia, y usted ya anunciaba varios de los elementos que, si bien se habían enunciado a finales del gobierno anterior y al principio de este, hoy parece claro que si no estamos en un nuevo ciclo, sí empiezan a haber manifestaciones un poco distintas y vinculadas a lo que siempre, con mucho optimismo y con una propuesta de futuro, tratamos de enterrar en las distintas negociaciones que el país ha venido adelantando. ¿Cómo se ve este nuevo ciclo? Y hoy, con esos nuevos elementos y con su investigación anterior, ¿cómo se puede caracterizar este momento del país?
Sí, yo ahí, digamos, en esa publicación trato de dar como una luz de alarma, porque los incumplimientos brutales a los acuerdos de paz, un minuto antes de hablar con usted estaba viendo que Archila, que supuestamente es el policía bueno de la película, pasó una acción de nulidad contra la aprobación por parte de la Corte Constitucional de las 16 tribunes para las víctimas. Entonces, este es un gobierno que, digamos, ha estado permanentemente en contravía de los acuerdos de paz. Eso es una constante y, como todos sabemos, además es una posición programática. Eso no es un capricho ni algo, digamos, que le debamos a una inquina particular, sino a una posición política largamente explicada y desarrollada en el espacio público. Entonces, digamos, el problema es que el incumplimiento de los acuerdos de paz ha empezado a generar toda una serie de materiales para la reactivación de nuevas formas de violencia que podrían. Yo creo que todavía estamos a tiempo para detener esa dinámica, esa espiral, pero que podrían dar inicio a nuevos grupos. No sería la repetición del ciclo anterior, este nuevo ciclo, como lo digo en ese libro, sería mucho más urbano, pero se alimentaría también de disputas rurales, de fracturas territoriales, y se avanzaría mucho, como sucedió con la guerra que, digamos, dio inicio durante el 30 Nacional. Se avanzaría mucho en la activación de cuadros intermedios, que son personas que saben hacer la guerra, que son personas que tienen los contactos, que tienen las fuentes de financiación, que saben coordinar a sus activistas en las regiones, pero que saben que, digamos, tienen que hacer la guerra de nuevo estilo. Eso fue lo que sucedió, digamos, en el tránsito de las guerrillas, de los partidos tradicionales, de la violencia con B mayúscula, a la guerra con su dirigente, y es lo que podría estar pasando ahorita. Lo que vemos es que en este momento Colombia ya tiene 10.000 personas en armas mal contadas, y uno suma los grupos herederos de los paramilitares, las disidencias de los FARC y el ELN, más otra serie de pequeñas fuerzas sirias que están apareciendo. y esos grupos tienen capacidad de reclutamiento que no lo ha mostrado la experiencia en los últimos años. Es decir, que tienen la capacidad de sobrevivir y de mantenerse en el territorio.
Profesor Francisco, frente a eso que usted planteaba de lo que significa que no se le cumpla a los excombatientes y queden por fuera pues de un proceso de integración a actividades legales, o que lo que significa ese efecto, esa erosión sobre la confianza y sobre lo que significa una sociedad legal cuando no le cumple a esas personas que están gastadas en armas o en actividades ilegales, y esa incapacidad de controlar el territorio, ¿qué significa hoy? Uno a veces vuelve y observa lo que le pasó al gobierno de AMLO cuando intentó extraditar al hijo de un capo y salieron, si no cientos, por lo menos sí decenas de vehículos ligeros, artillados, un poco parecidos a los que siempre muestran del Estado Islámico, y se enfrentaron a las fuerzas legales de México, que no es un país pequeño ni un país con baja tradición armada, y realmente la pusieron en aprietos, y al final no se detuvo ni se extraditó en ese momento a esa persona. Aquí estaremos viendo algo parecido en esa fragmentación y en esos señores de la guerra, entre comillas, profesor Francisco.
Pues digamos, todavía estamos lejos en la medida en que estos grupos, digamos, no son tan poderosos, pero sí tienen un potencial de crecimiento real. Además, en algunas fronteras tienen la posibilidad de activarse. Usted recuerda que hemos estado una serie de personas que al principio han dicho que estaban casadas con la paz, sin embargo las empujaron literalmente al monte Antellones. Imagínense la irresponsabilidad y la audita que hay en ese solo acto. Pero las mismas personas que hicieron utilizar la paz demostraron que no tienen la capacidad de controlar a los grupos cuando ya tienen armas. Entonces, es claro que a pesar de todas las promesas, digamos, en muchos territorios estos grupos armados tienen poder real, tienen capacidad real, y parecería que por lo menos algunos de ellos, algunos reportes han informado ya, están coordinados con distintas burocracias, tanto civiles como armadas, para desarrollar sus actividades y su poder. Entonces, aunque digamos, no hemos visto todavía escenarios, digamos, de bien insolente de poder, por lo menos en los años recientes, no dudo que ellos vayan a aparecer, y de hecho, ahorita recordando lo que usted dice, me acuerdo que cuando Santos fue a Urabá a instalar el programa de restitución de tierras, las autodefensas, o sea, un grupo heredero de los tierras paramilitares, asesinaron a un líder de restitución en las narices del presidente de la República. Entonces, bajo la capacidad de ese despliegue existe, seguramente en Colombia se exprese de maneras diferentes, y yo creo que en la medida en que hay una larga tradición colombiana de acceso privado a la seguridad y de gobierno indirecto, es decir, gobierno de presencia del Estado Central mediada por tratados regionales que tienen acceso a la seguridad privada, es una de las características de la formación del Estado colombiano, podemos empezar a contemplar grupos con mucho poder regional, mucha autonomía, digamos, de exterior en el monopolio del Estado, ya no usurpación, sino delegación.
Profesor, en general usted ha sido una persona optimista y una persona entusiasta para promover y apoyar procesos. Cuando uno entrevista a Pastor Alape, que en este espacio lo hemos hecho algunas veces, y a otros exintegrantes de las extintas FARC, uno encuentra un compromiso y una vocación de construir un proyecto político y fortalecer la legalidad. ¿Cómo se ve esto? Y usted, que además no solamente está trabajando internamente, sino que tiene unos canales privilegiados de diálogo con investigadores internacionales, ¿cómo es esta otra mirada por encima de todo esto que circula en las redes y toda esta despliegue de violencia urbana oficial, como se dice en las redes?
pues yo entiendo, y verdad que además lo dije desde el principio, la posición oficial de los distintos fragmentos, digamos, del partido FARC, porque se fracturó, etcétera, pero los distintos fragmentos del partido FARC han mostrado su compromiso con la paz, realmente en eso han sido bastante serios, y creo que se han, digamos, mantenido en eso. Esa es su línea, y es una línea que hay que aplaudir mucho. Pero eso no obsta para no pensar que digamos, no pueda suceder una reactivación de la violencia. Yo, igual que ha sucedido con otros sitios de violencia en Colombia, puede ser personal heredado, digamos, el nuevo ciclo puede tener personal heredado del viejo ciclo, pero necesariamente tendrá nuevos actores, porque las circunstancias son distintas, ya no existe Unión Soviética, el país no aguanta la creación, digamos, de un grupo como el antiguo guerrilla del FARC, no, simplemente no están las condiciones, entonces la lógica sería diferente. Entonces, por una parte existe el compromiso, digamos, de esta guerrilla desmovilizada, etcétera, que es un compromiso de aplaudir. Existen algunas acciones por paz, eso se podría discutir, pero yo creo que hay efectivamente un saldo, digamos, en algunas cuestiones, pero mientras que la sociedad colombiana no desarrolle algunas de las ideas centrales que estaban en el acuerdo, y no desarrolle soluciones efectivas a lo que generó un ciclo tan prolongado de guerras como el que sufrimos, 50 años ininterrumpidos, es difícil imaginarse una estabilización, ¿sí? Entonces, digamos, una cosa es que haya esta voluntad, este compromiso, y otra cosa es que podamos alcanzar la paz estable y duradera, y como usted lo plantea en su pregunta, digamos, esa expresión hecha, esa frase proverbial, ¿no? La paz estable y duradera, en las condiciones actuales está muy en peligro, entre otras cosas, porque ante protestas ciudadanas masivas, como lo vimos, el gobierno no es capaz de darle un trámite institucional. Esa es otra señal de peligro. Sí, las demandas de distintos sectores sociales no pueden tener un trámite institucional por causas relacionadas, tranquilo, etcétera. Eso ha generado unos efectos de la presión fiscal.
Profesor Francisco, leyendo alguna de sus antiguas columnas, usted se refería a un trabajo que hacía hace varios años, donde trataba de caracterizar las estadísticas de asesinatos de líderes sindicales. Hoy, pues la estadística dura es la de líderes sociales. ¿Qué tan sistemático es y qué tan importante es que la sociedad entera proteja a estos líderes que promueven transformaciones sociales?
El fenómeno del asesinato de líderes es absolutamente brutal en Colombia. Se matan más líderes sociales, creo, que en el resto del mundo unido, digamos, dependiendo del criterio, digamos, del tipo de líder, etcétera, pero realmente la matazón de líderes es absolutamente brutal. Eso no se puede atribuir solamente a las fuerzas oscuras, etcétera, etcétera. Y si uno ve la acepción de sistematicidad en la Real Academia de la Lengua, digamos, de lo que es sistemático, una de las acepciones es que sucede, digamos, por sistemas, que sucede continuamente. Otra de las acepciones es que corresponde a un patrón definido, y eso es lo que estamos viendo en Colombia, aunque las autoridades, digamos, se empeñen en negarlo, y obviamente pues eso es parte también del problema, ¿sí? Entonces, fíjense, el sistemático quiere decir, aquí ya vi la página web, que siglo se ajusta a un sistema. Realmente el asesinato, digamos, de líderes sociales ha seguido como un patrón muy definido. De hecho, han matado a muchos de los líderes de sustitución porque los dejaron en la estacada. Esa es otra de las consecuencias nefastas, una de las potenciales consecuencias nefastas del cumplimiento de los acuerdos de paz.
Profesor Francisco,
es fundamental la defensa de los líderes sociales. Es una preocupación muy importante de esta parte.
Profesor Francisco, para terminar, ¿cómo politizar, cómo volver esta explosión social un movimiento político y cómo generar esa ampliación de soluciones que no todas tienen que ver con el trabajo formal, no todas tienen que ver con la universidad como meta, sino que hay una toda una economía popular y una formación para el trabajo que en el país se ha detenido en los últimos 30, 40 años, y o se es pilo y se llega, o no hay ninguna acción, o se es exitoso en algo y se llega, o no hay un tendero, un pequeño trabajador metalmecánico, o un pequeño minero que tenga una actividad formal que le permita construir un bienestar. ¿Cómo lograr esta nueva mirada que en los últimos años ha desaparecido?
Digamos, en un país tan desigual y con tantos problemas, es lógico que, digamos, no sea tan fácil encontrar reivindicaciones. Obviamente no creo que todo el mundo o que nadie tenga una fórmula mágica para solucionar eso, pero pienso que, digamos, en este contexto es muy importante, sobre todo, abrir canales institucionales para que, digamos, pueda haber un trámite natural, fluido, de las demandas sociales que van desde nuevos sectores. Y como usted dice, hay muchos sectores sociales con demandas que no han sido asimiladas, que no han sido tenidas en cuenta. Eso explica en buena parte este estallido social. Entonces, lo que necesitamos son canales institucionales. Yo creo que es súper importante fijarse en esos canales institucionales. Ya vemos algunos eventos como interesantes, estos pactos locales que, entre otras cosas, el partido del gobierno estigmatizó, pero que pueden ser como valiosos para que las demandas puedan ser tratadas de manera natural, sin grandes expresiones de violencia. Pero mientras eso no exista, la sociedad va a ir mucho más adelante que el aparato institucional, y el aparato institucional no va a poder recoger como las preocupaciones fundamentales de los ciudadanos. Le agradezco mucho por sus preguntas.
Profesor, muchas gracias, ¿no? Y usted sabe que esta es su emisora, profesor.
Perfecto, muchísimas gracias por la invitación.
Profesor, muy gentil. Que está tenga. Bien, hasta luego, profesor. Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, Violencia y Estallido Social. Invitado, Francisco Aurelio Gutiérrez Sanín, antropólogo y matemático y doctor en Ciencias Políticas, es vicerrector general de la Universidad Nacional, es director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, investigador y profesor de la Universidad Nacional. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, con la asesoría de Álvaro Bulla y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Radio UNAL, 30 años analizando la realidad nacional desde el conocimiento académico. Agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.